Los precios de los alimentos nos traen de cabeza, no hace falta que te lo diga, ¿verdad? Basta con coger el carrito e ir al supermercado y todos sabemos lo que pasa. Esos precios de los alimentos que han subido de media un 16%. Es un nivel altísimo. Antes hablábamos, ¿no?, del precio de los huevos, especialmente además afectado ahora todo el tema avícola por la gripe aviar y cómo en Estados Unidos una docena de huevos puede llegar a costar 11 euros en Nueva York, que le ponen una alarma al cartón. O sea, para como un perfume caro, igual, para a la hora de ir a comprar huevos, una cosa increíble, ¿no? Ojalá no lleguemos a estos extremos aquí, pero es verdaderamente algo increíble. Y nos decía César Lumbreras, director de Agropopular, que ojo, que el precio de los alimentos alto ha venido para quedarse, ¿eh? O sea, que nos acostumbremos que durante un tiempo todavía esos precios van a seguir altos. Esta misma mañana, lo estamos contando también en COPE, pues Luis Planas, el ministro de Agricultura, se ha reunido con toda la cadena alimentaria, con lo que se llama el Observatorio de la Cadena Alimentaria, pues para hablar de esta cuestión, de cómo está incidiendo la inflación en la alimentación. Ha dicho que, en su opinión, esto ha tocado techo, que por lo tanto a partir de ahora solo deberían bajar. Tampoco es que no ha habido ninguna medida realmente importante, ninguna medida concreta. Cree que, como decimos, las medidas adoptadas por el gobierno son suficientes, que ya han llegado al tope, y ha pedido a todos los sectores que trasladen las bajadas a los costes, porque además el gobierno va a estar vigilante en esta cuestión. Bueno, lo cierto es que cuando vamos vemos cómo la inflación pues incide en el precio de los alimentos. Y entonces, a lo mejor, por ejemplo, no se me ocurre, tú vas a comprar un producto que lo tienes muy muy calculado ya lo que vale, que lo tienes en la cabeza o lo tienes hasta apuntado, ¿no? Dices, ah, pues mira, ha subido, ya no lo compro. Pero ¿y cuando compras algo que te parece que no ha subido, pero se ha subido? Vamos a hablar de reduflación y lo vamos a hacer con Fernando Trías de Bes. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Es nuestro profesor de economía de bolsillo. Voy a poner un ejemplo, a ver, y luego me explicas bien qué es esto de la reduflación. Por ejemplo, hay unos packs de queso fresco, no voy a decir la marca, que pues normalmente es un pack de 4 quesitos de queso fresco, que cuesta aproximadamente unos 3,40, 3,50. Y un día voy a comprar, yo cojo el pack, no me doy cuenta, y cuando llego a casa digo, anda, si en vez de, el precio es el mismo, los 3,40. Pero cuando llego a casa resulta que me encuentro que en vez de 4, en el pack solo hay 3.
Bueno, espera, Pilar. Aquí lo ves, pero tú imagínate que hay 4 y los han llenado un poquito menos con cada queso.
Es que daría cuenta del otro, porque soy así de desastre.
De 4 a 3 mucha gente lo ve.
Lo vería, claro.
Pero tú imagínate que sigue habiendo los 4 envases, pero ese queso, donde antes llegaba hasta más o menos,
hasta arriba,
solo quedaba
casi.
Un centímetro hasta arriba, ahora solo hay un centímetro y medio para llegar arriba y equivale a que te hubieran puesto 3 unidades en lugar de 4.
¿Y eso es?
Reduflación.
Reduflación. O sea, no paramos de aprender palabras. Bueno, palabros, porque palabras. Tela, el palabro este.
Pero de hecho, reduflación, si lo piensas, es muy fácil, porque es la unión de la palabra reducción, es decir, inflación por reducción. Consigo, a través de reducirte la cantidad y mantenerte el precio, te estoy incrementando el precio indirectamente. Tu desembolso es el mismo, como decías, pues 3,40 los quesitos aquellos, pero en realidad estás adquiriendo una inflación enorme. Es inflación por reducción del tamaño a la venta.
Y esto está pasando.
Y tanto. Está pasando. Lleva meses pasando. Y es una de las alternativas que a veces no le ha quedado otra al fabricante para no subirte los precios un 20, 30, 40, 50, 60 o 70% y acabemos con la docena de huevos como en Nueva York, ¿no? Es decir, no, a los fabricantes no les gusta tener que hacer eso. Ya te lo digo, puede pensar, bueno, es que ganan más dinero, pero no les gusta. Lo que pasa es que hay tal incremento, lo que estabas hablando cuando estaban diciendo todo lo que está pasando con los alimentos, ¿no? Están teniendo algunos de ellos tales incrementos de costes tan fuertes, el plástico, los transportes de 40, 50, 60, 70%, que al final dicen, oye, es que para que no se nos caiga el consumo, vamos a empezar a ver cómo hacemos para no subir tanto los precios. Y la salida es la reduflación.
Eso lo entiendo, es decir, que busquen salidas, ¿no? Porque verdaderamente el otro es como intentar pagar precios inasumibles por determinados productos. Pero de alguna manera no nos están engañando, entre comillas.
Sí y no. Es decir, por eso si os fijáis, legalmente en un punto de venta, en un supermercado, en un hipermercado, da igual, hay obligación cuando se etiqueta el precio, pone el precio bien grande, pues 3,40 euros, y pone muy en pequeñito a cuánto te sale el gramo.
Es verdad.
O a cuánto te sale el mililitro. Información que casi nadie mira.
No.
Y es la más importante. Porque una es el desembolso. Por eso la miramos en grande. ¿Cuánto es esto? 3,40. Es efectivamente lo que tú tendrás que sacar de tu bolsillo. Pero si tú quieres saber lo que realmente te están cobrando por lo que compras, es el precio por gramo, es el precio por mililitro, es el precio por kilo. Entonces, bueno, claro, pobres ciudadanos, pobre consumidor, si ya tenemos que prácticamente tener aquí una hoja de cálculo para ir mirando qué pasa con los precios y, como otras veces hemos comentado, gestionar mi inflación particular, solo me falta ya no solo seguir los precios de los productos de alimentación, sino empezar a seguir el precio por mililitro, por gramo o por kilo.
Pero es que no nos va a quedar más remedio. Fíjate, Fernando, que yo creo que hemos pasado, bueno, habrá de todo, pero en general, de casi ni mirar los precios, o no hacerlo muy en detalle, a no ser que de repente te encontras algo carísimo y obviamente no lo compras, pero casi ni mirar los precios, por lo menos de los productos de primera necesidad. Ahora, no solo mirar los precios, sino con lo que tú nos estás diciendo, el consejo sería mirar el precio por gramos.
Sí. El precio por unidad,
es decir,
o por mililitros, sí.
O por mililitros.
Sí, hemos de pensar, fíjate, cuando yo te decía, al fabricante no le gusta, pero a veces no le queda otra, cuando el fabricante, con el mismo precio que te cobra, te pone menos gramos o menos mililitros, tiene un doble beneficio. Uno es, te está cobrando indirectamente más por gramo, ¿no? O sea, menos gramos, mismo precio, me cobra más por gramos, pero también pone menos cantidad, con lo cual su coste también es menor, tiene un doble efecto. Uh-huh. Te sube el precio y también pone menos producto. Entonces, aunque parezca mentira, la reduflación es uno de los mecanismos en los cuales un fabricante va a poder hacer menos daño al bolsillo del consumidor.
¿Ah, sí?
Sí.
Curioso esto. Oye, ¿y se nota más este tipo de política en algunos productos que en otros?
Bueno, este tipo de política se remonta sobre todo en épocas de alta inflación, pero es absolutamente habitual en productos infantiles. Pobres niños.
¿Por qué? ¿Y por los qué niños, productos infantiles?
Los niños, Pilar, son la principal víctima de la reduflación desde hace más de, vamos, de 20 o de 30 años. ¿Por qué? Porque el niño, presente que el otro día hablábamos, ¿te acuerdas? De la paga.
De la paga,
semanada en Cataluña,
¿sí?
¿No? De la paga semanal o de la paga mensual que se da a los hijos. El niño tiene un disponible muy limitado, ¿no? Esto en inglés se le llama, es muy divertido, se llama pocket money.
¿Qué es? Pocket money.
Pocket money. ¿Qué
dinero
es?
De bolsillo.
Dinero de bolsillo. Que el tema es cuánto llevas. Y el chaval o la chavala lleva, papi, mami, que hoy es viernes, chuches a la salida del cole, medio euro, un euro, es su pocket money, no tiene más, es todo su presupuesto, es su budget, como se dice. Entonces, ¿qué sucede? El fabricante que quiere vender lo máximo de gominolas, de chucherías, aquel niño, esto ya no es, déjate de la inflación, del salario, subida de salarios y cheque alimentación de 200 euros. No, no, esto es mucho más fastidiado, ¿eh? Para que el que fabrica gominolas con un euro, ¿cómo lo hago para vender más gominolas al niño? Entonces, la reduflación es todo lo que se llama la política de formatos, que es cómo hago para maximizar que el que un niño pueda disfrutar de la gominola, de esta chuchería, del chicle, de la bolsa pequeña de patatas, cómo juego con el gramaje, con el peso y con el precio del producto para que yo como fabricante gane lo máximo y el niño disfrute
casi no se dé cuenta
lo máximo sin darse cuenta.
Y bueno, claro, en una chucha efectivamente tú le quitas un poquito ahí de, yo qué sé, con qué se hacen las chuches.
No, la espiral, nada, le quitas un trocito de espiral y nadie se da cuenta.
Exactamente, y de la bolsa de gusanitos clásica le quitas unos cuantos gusanitos de cada bolsa.
Eso es.
Y al final tiene un poco más de aire, a lo mejor la bolsa sigue siendo igual de grande, el niño se queda tan contento, pero en realidad come menos.
Y engorda menos, que bueno, también va bien.
Bueno, sí, claro, si nos ponemos en plan positivo. ¿Y nos vamos a tener que acostumbrar a esto, a la reduflación?
Sí, en épocas de tanta inflación hay un baile, déjame decirlo tal cual, Pilar, de la pera. Porque, a ver, todos estos cambios para una línea de producción es un lío mayúsculo, ¿eh? Porque esto que parece de, bueno, ahora pongo menos, pongo más, pongo cuatro packs, pongo tres, bueno, empieza con lo que se llama moldes, termoformados, cambios de línea de producción. Esto tiene, cada cambio de estos en una línea de producción o en una línea de envasado es un lío a nivel logística, a nivel legal. Muchas veces, oye, luego también tenemos lo que es la distribución, el supermercado, el hipermercado, no son tontos y esto lo saben. Y evidentemente cuando viene el fabricante y dice, hola, que vengo con un nuevo formato, dice, bueno, a ver, espera, el precio por gramo aquí, ¿qué
claro,
pasa?
Claro,
y aquí
claro,
se negocia
claro.
todo, ¿eh? Entonces, todos estos cambios generan unos costes añadidos muy fuertes para las compañías, logísticos, de cambios de fabricación, de volver a negociar con todas las cadenas de alimentación. Pero cuando hay tanta inflación, es que muchas veces no queda otra. Entonces, bueno, va a ser, ha sido ya una época, ha habido mucho cambio, si nos fijamos en botellas, nos fijamos
sí,
en refrescos,
verdad.
Nos fijamos en packs, nos fijamos. Ha habido mucho, mucho cambio y el que todavía no le han salido los números no le va a quedar otra, porque prefieren eso que subirte el precio un 20-30% porque es que se derrumba el consumo.
Es curioso. O sea, la sensación que tenemos es de que estamos comprando por el mismo precio, lo mismo, pero sabemos, a ver, en algunas cosas se nota, en otras ni siquiera se nota. Es que a mí todo lo que se me ocurre son cosas que se nota. Por ejemplo, el pack del queso que decía antes o determinadas botellas de refresco, pues que a lo mejor eran de 2 litros y ahora son de 1,5 litros. Pero en eso, en teoría, deberíamos notarlo. Pero aún así, bueno, pues como tú ves el mismo precio, dices, bueno, me lo llevo, ¿no? Es curioso.
Bueno, y cómo se juega con la estética de los faciales, de las volumetrías de los productos. Pueden llegar a enseñar a veces dos botellas que prácticamente a nivel volumétrico las ves casi igual, y ahí los diseñadores industriales son la bomba y te contiene un 25% menos de producto.
O sea, entonces, conclusión, esto está pasando mucho, y si no queremos, pues de alguna manera, que nos lleve la corriente, porque al final, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que fijarnos, como tú dices, en los miligramos, lo que cuestan los miligramos, en lo que cuestan los gramos, es decir, ya no en el envase tal cual nos lo presentan en el estante, sino realmente en el papelito pequeño que viene al margen. Oye, es que vamos a tener que ir a hacer a la compra con el móvil haciendo fotos a todo, porque claro, ¿yo cómo me voy a acordar de todo eso? La solución es llevar el móvil e ir haciendo fotos a los precios.
Sí,
para comparar, digo.
Hay aplicaciones que te ayudan a comparar por mililitro
y
por gramo, también hay aplicaciones.
Fíjate, yo
hombre, yo también te diría
que hay aplicaciones y todo ya que te hacen esto automáticamente,
no,
Fernando.
No nos podemos volver locos tampoco, pero sí en los productos de mayor rotación, pues los que compramos más a menudo, en aquellos que se llevan un porcentaje más de nuestra cesta de compra. ¿Te acuerdas que yo siempre os hablo de la inflación particular, no la de cada uno? Pues mira al final, decir, oye, de lo que se me lleva el 40-50% de mi gasto, ahí míratelo. En el resto, pues oye, no podemos vivir amargados por el precio miligramo, porque si no, vaya vida. Pilar.
Desde luego, sí, tremendo. Pero a veces no queda más remedio, hay familias que no le queda más remedio. Bueno, es una manera de afrontarlo y es una manera de mirarlo. O sea que, ojo, no es solo el precio que notes que ha subido. A lo mejor el precio sigue siendo el mismo, pero la cantidad de producto que estás comprando, desde luego, ha bajado. Y en algunos casos es fácil de ver y en otros es dificilísimo. Porque ¿qué te vas a acordar tú, además, que en ese frasco o en ese, yo qué sé, chisme, yo que de yogur, por ejemplo, hay un poquito menos de producto? Es que ¿cómo
es
se te
difícil
va a ocurrir a ti pensar, o alguna vez has mirado que tiene 50 gramos en la vida? Que son cosas que aprendemos con Fernando Trías de Bes siempre. Bueno, pues la reduflación, ya sabemos ponerle nombre, además, a esta práctica que, como vemos, es súper frecuente. Pues nada, Fernando, muchísimas gracias, como siempre, por tus consejos, por hacernos de la economía familiar y de bolsillo algo muy cercano y que todos podemos entender. Gracias.
Nos vemos el miércoles.